La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A lo largo del tiempo, nuestra comunidad siempre ha estado directamente involucrada con la inmigración. Hemos vivido este drama desde los dos planos posibles. Hemos sido parte activa durante los últimos siglos con América, siempre en el horizonte. Lo más cercano fue a principios del siglo XX, después del crack del 29, miles de canarios prepararon la maleta. Esa maleta grande de madera que sus abuelos se llevó a La Habana y sus padres a Venezuela. Junto a las fotos, la escudilla blanca, una batea, por supuesto un libro de Galdós y la camisa nueva. Curiosamente, durante el movimiento del 36 se interrumpió la emigración masiva, limitada a algunos prófugos políticos. No fue hasta los años 50, ante el panorama autárquico, despótico y dictatorial, cuando los isleños decidieron volver a salir, fundamentalmente a Venezuela. En esa huida hacia la libertad, la flota pesquera canaria fue el vehículo de casi 10.000 emigrantes clandestinos que buscaban la llamada Nueva Arcadia Prometida. Fue tal el impacto y la repercusión que el gobierno venezolano presionó a España para reducir las barreras migratorias. Nació así la llamada época de puertas abiertas. En la década de los 50, casi 80.000 canarios abandonaron sus hogares rumbo hacia el Nuevo Mundo. El reverso de la moneda, la otra cara de la emigración, la vivimos no hace mucho, en pleno siglo XXI, en la llamada crisis de los cayucos. Surafricanos sin posibilidades, con lo puesto y engañados por mafias que exigían una tarifa que les ataría de por vida, atestaban embarcaciones de madera, los cayucos, con cientos de sin papeles que, igual que los canarios de a mediados de siglo, buscaban un futuro mejor. El Atlántico, en su travesía desde las costas del continente hacia las islas, se convirtió en un cementerio. Miles de personas se dejaron la vida. La tumba del Atlántico, hablaba cada semana. Los canarios sabemos y conocemos de emigración, somos especialistas. Vivimos de primera mano el sentir, el atrevimiento, que supone dejarlo todo, ir hacia el abismo. Por eso nos solidarizamos con el éxodo de aquellos que huyen de la guerra. Las imágenes son espeluznantes, indignantes, insoportables. El pacto entre la Unión Europea y Turquía, que permite la expulsión de los refugiados, se debe llamar el pacto de la vergüenza, la deshumanización de las instituciones. No es permisible que la Unión Europea empuje hacia el caos a aquellos que piden ayuda a gritos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Martes 15 de marzo, como siempre hasta la una de la tarde, el saludo de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Tenemos muchas cosas que contarles, por lo tanto, sin más dilación, vamos a comenzar ya el bloque dedicado a la información con el repaso de los titulares de la prensa digital. Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con La Provincia. Nos cuentan su digital que Malsa confirma el restablecimiento completo del servicio tras la rotura de la laja. Anuncia que continuará con las reparaciones de la infraestructura, pero de momento no explica las causas que la provocaron. Nos cuenta también que Comercio sopesa quitar la apertura dominical a Mesa y López y Las Arenas, o que la Confederación Canaria de Empresarios y el Círculo demandan un mayor liderazgo inversor al Cabildo. Agustín Manrique de Lara dice se debería tener más dinamismo para generar más inversiones. Canarias 7, por su parte, dice hoy la nueva jornada laboral revoluciona la Policía Nacional. La puesta en marcha de esa nueva jornada está creando en la Policía Nacional incertidumbre o simplemente el caos. Es uno de los titulares del rotativo en su edición digital. También nos cuenta que Rita Barberá acepta declarar ante el juez por el caso de supuesto blanqueo, pero no dimite. Y nos señala, por otra parte, también que el Gran Canaria toma esta mañana rumbo a Polonia. Herbalife vuelve a ponerse el equipaje europeo esta semana para visitar mañana miércoles a un Stedmed Cielonagora que no sabe lo que es ganar en su pabellón desde que entró en la Eurocopa.
Gracias, Santi. Seguimos contando noticias. A las 11 y 11 minutos actualizamos la información. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE y Gran Canaria, que es lo último. Nos vamos a la calle y la Beitia. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha pasado esta mañana por nuestros micrófonos y ha afirmado que se reunirá el próximo 11 de abril con Antonio Morales para hablar sobre el reparto de LIC. Te dice Clavijo que Antonio Morales ha escogido un camino de enfrentamiento con el gobierno canario, pero que espera que eso cambie y que lleguen a un entendimiento.
Creo que ha escogido un camino para justificar una opción política o una posición
de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo. Fíjese, o sea, desde el punto de vista de la colaboración y del entendimiento somos capaces de crecer más y mejor, ¿no?
Y el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, se defiende de las acusaciones que decían que él y el concejal de Cultura habían pagado con dinero público un viaje a un festival cultural de Nueva Orleans con la agrupación Los Cebolleros. Dice el alcalde que esto ha sido una encerrona y que él mismo sospechaba que iban a hacer eso la oposición. Dice, el día 25 de enero el ayuntamiento pagó los billetes de avión y el 26 fue cuando el alcalde y el concejal ingresaron al consistorio el mismo importe. Y critica, eso sí, que las mentiras de la oposición hayan manchado el nombre del municipio.
Me parece, y yo lo he dicho, una canallada política que se hayan aprovechado estar yo 7.000 kilómetros de distancia, que no me pueda defender y que no pueda decir lo que hoy estoy diciendo, pues entonces yo no los entiendo. Ven cómo se pagó, ven el decreto, ven la factura del Corte Inglés, ven el mandamiento de pago de mi bolsillo y del concejal de Cultura en con fecha 26 de enero. Mire, a mí no me hace falta para representar a mi pueblo 1.000 euros. Es que han hecho un escándalo, ha sido una mala imagen para mí.
Y acabamos con la Policía Nacional porque han detenido a 3 hombres, todos con antecedentes policiales, como presuntos autores de 4 robos con violencia en zonas comerciales de Telde. Una de las víctimas sufrió un corte en la ceja que requirió varios puntos de sutura.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos aquí en estos micrófonos con todo tipo de detalles. Información deportiva, los titulares, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues hoy descanso de la Unión Deportiva, mañana doble sesión preparatoria en Barranco Seco para seguir ultimando ese partido el próximo fin de semana ante la Real Sociedad. Sale muy tempranito la Unión Deportiva, el jueves, el viernes entrenan en la Ciudad Deportiva de la Real Sociedad y el sábado ese partido a las 5:15, desde las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de Cope Canarias. Recuperado Tana, posiblemente pueda estar también Hernán y los que se entrenan al margen son tanto Guacaso como Vicente Gómez, veremos si pueden o no estar, no en este partido, sino en el posterior frente al Valencia en el estadio de Gran Canaria. Y en baloncesto, el Gran Canaria está volando hacia Polonia, más de 12 horas de vuelo para llegar a Polonia. Más de 12 horas de vuelo.
¿Son el mundo o qué?
El Gran Canaria en la jornada de hoy, superior a la que hicimos además en el partido de Rusia.
¿Hay líneas directas con Polonia? No.
Tiene que hacer varias escalas el Gran Canaria. Y sobrepasa las 12 horas para... Se espera que llegue a 7 de la tarde. Tiene que seguir ayer, al final será esta mañana a las 7 de la mañana. Pues a las 7 de la tarde es cuando va a llegar a tierras polacas para jugar ese partido mañana frente al conjunto del Zielona Góra, en cuanto a los cuartos de final de la Eurocup. Partido de ida, la vuelta en el Gran Canaria Arena. Y tenemos datos importantes en relación al pádel, porque se va a disputar una de las pruebas del Campeonato de Europa de pádel en el Gran Canaria Arena en el próximo mes de julio.
Ah, qué bueno. Muchísimas gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes Cope. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Cande?
Pues esta mañana el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una mujer que presentaba lesiones de carácter leve tras el vuelco de un vehículo en la avenida Mayor de la zona de Playa Honda, en San Bartolomé. En el resto de las islas, la mañana y también la noche transcurrieron con bastante tranquilidad y no se registraron incidentes importantes.
Que sea así durante todo el día. Muchísimas gracias, Candelaria.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Información de servicio, control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué calles? Carla Larrabeiti. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy se encuentran en la avenida Dancite, avenida de Escaleritas, la calle Nicolás Monche López, la calle Alcalde José Ramírez Betancourt y en Doctor Juan Domínguez Pérez.
Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencias.
Pues hasta ahora es tendencia Rita Barberán, la senadora y exalcaldesa Valencia, ha comparecido este martes en una rueda de prensa en la sede regional de su partido, horas después del levantamiento del secreto de sumario del caso de blanqueo que afecta al grupo municipal que Barberán cabezó durante 24 años. Ella niega todos los delitos y esta tarde acudirá al Pleno del Senado. Blas de Otero también es tendencia. Se cumplen 100 años del poeta vasco que nació el 15 de marzo de 1916 en Bilbao y es una de las figuras más importantes de la lírica de la posguerra. Muchi Capriles también es tendencia. La esposa del alcalde metropolitano de Venezuela, Antonio Ledesma, aseguró este martes en el Fórum Europa que su deseo es ver algún día al presidente de su país, Nicolás Maduro, cumplir condena por delitos de lesa humanidad. Y por último, 99% del PIB, es tendencia. La deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en el cuarto trimestre de este año en 1.070 billones de euros. En porcentaje del PIB se situó en el 99% como consecuencia del crecimiento de la economía española entre octubre y diciembre.
Que Maduro abandone ya el gobierno porque su pueblo no lo quiere. Por lo tanto, que se vaya ya, que se está aferrando al poder como lo que es. Un auténtico tirano. 11:17 minutos, nos falta el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A estas horas todavía quedan algunos intervalos de nubes en zonas bajas del norte de Gran Canaria. Sin embargo, poco a poco irán marchándose en el resto dominio del sol con un cielo casi despejado para este martes. Suben además las temperaturas, lo harán de manera más acusada en medianías y zonas altas, con una máxima en Las Palmas de 22 grados. El viento sigue soplando de nordeste, aunque en la costa suroeste continúa flojo, variable y también con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vuelven las jornadas gastronómicas asturianas al restaurante capitalino Hermanos Rogelio.
Del 3 al 19 de marzo podrás degustar el pote, la fabada asturiana o faves con marisco, entre otros.
Reservas en el 928-24-8680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Patrocinan Bodega Sontañón, Emisela, Dorada Especial y Central Lechera Asturiana.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
A nada, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos, de la calle Pérez Muñoz 33, pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant a solo un euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
Así de bien te sientes cuando no has tenido que levantarte de madrugada a poner otra manta sobre la cama. Y te encanta tener los pies calentitos toda la noche. Por eso, hasta el 27 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier funda de edredón. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anoeta para jugar ante la Real Sociedad el partido de la 30ª jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental Dr. López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Golf, Asistencia Reparatar SG, Ferretería Juan Arteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico y Can Caribe Tours Gran Canaria Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Na, 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 na.
Las cantijas que tienes en el baño, ¿ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No funky más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal.
y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
En COPE Gran Canaria te escuchamos. De lunes a jueves de 12 a 12 y media, el espacio del oyente se llama El Pueblo se expresa. Quejas, opiniones, denuncias, llama al 928 20 87 82. De 12 a 12 y media, El Pueblo se expresa.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria y lo hacemos pues yendo al corazón de la noticia, como siempre suele suceder. Ya saben que una avería en La Laja ha dejado sin agua la parte baja de la capital. Nosotros vamos a hablar con las concejalas de Asuntos Públicos, de Aguas, también del Ayuntamiento Capitalino, Inmaculada Medina. Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, exactamente, ¿qué es lo que ha pasado, Inmaculada?
Bueno, yo no soy quien para rectificar, pero los vecinos no se han quedado sin agua. Lo que están haciendo es recibiendo agua con bastante menor presión, porque como bien dice, se ha producido una rotura en la tubería de unos 80 centímetros de diámetro en la zona de La Laja. Uh-huh. Y eso lo que hace es que el agua esté llegando ahora a través de Las Brujas y de Casablanca, pero en la rotura es de unos 50 centímetros de diámetro, y eso es lo que están desde ayer a las 10 de la noche arreglando, no solamente Manso, sino también todos los servicios municipales, que tienen que ver no solamente con la limpieza, sino con el asentamiento de toda la zona, metiendo una retroexcavadora pues para quitar el agua acumulada y sobre todo quitar aquel barro que se haya podido producir.
¿Hay mucha dificultad a la hora de reparar esta rotura?
Hombre, estamos hablando de una rotura de una tubería que está puesta desde el año 98 y que durante años esta ciudad no ha recibido ni un solo euro de mantenimiento. Es decir, si nos remontamos a la época de Jerónimo Saavedra, que hubo una inversión a través de los fondos FEILDES y FEL, para que se invirtió unos 52 millones de euros en la red de saneamiento, evidentemente importa el que durante estos 4 años del Partido Popular en el Ayuntamiento no se haya hecho ni una sola inversión. Uh-huh. Es verdad que EMALS ha dado muchos titulares, o el señor Cardona, como alcalde y como portavoz del Grupo Municipal Popular, da muchos titulares, pero lo que da son pocas respuestas a todo y cada uno de los problemas que ha generado, primero por no tener inversión y sobre todo por generar un agujero tan grande con EMALSA.
Inmaculada, lo que interesa ahora mismo, creo yo, a los oyentes es cuándo se va a solucionar este problema y va a tener el agua de abasto con la suficiente presión y sobre todo cuándo va a solventarse este problema con la tubería.
Pues lo que estamos haciendo es intentando desde anoche que quede arreglada entre hoy y mañana y que los vecinos sufran las menores consecuencias, pero le tengo que decir que, por ejemplo, en el call center de EMALSA, con el teléfono gratuito que se ha puesto para información a aquellos ciudadanos que se hayan visto afectados, el 987-8791, ha recibido unas 30 llamadas. Esto quiere decir que los ciudadanos no se han visto sin agua, sino que se están viendo que la reciben con menor presión. Uh-huh. Y nosotros intentaremos, desde luego, con EMALSA y con los servicios municipales, que quede arreglada entre hoy y mañana, y sobre todo tener en cuenta que estamos aquí para dar toda la información que sea necesaria, pero sobre todo para resolver aquellos problemas que le puedan ocasionar a una parte de los vecinos, porque tenemos que pensar en toda una ciudad, ¿no?
Sí, exactamente. ¿A qué vecinos afecta, Inmaculada?
Afecta a los vecinos de la parte baja de la ciudad, es decir, puede ser algunos del cono sur que viven en la zona baja, algunos del distrito centro, lo que es la zona de Alcarabanera, León y Castillo, y hasta la zona del puerto, lo que es la zona de Guanarteme. Pero lo que quiero decir es que no es que se vean sin agua, sino que la reciben con menor presión, porque el agua que les está llegando es la que viene desde Las Brujas y desde Casablanca. Uh-huh. Y entonces reciben menor presión, pero que intentamos que no haya ni un solo vecino que se quede sin agua.
A tenor de esta ruptura, ¿se plantea el ayuntamiento el intentar reformar, mejorar las líneas de saneamiento de la ciudad?
Es que esa tiene que ser una de las prioridades, no solamente este grupo de gobierno, tenía que haber sido una prioridad también en el mandato anterior, con el gobierno anterior, pero si estamos hablando que durante 5 años, 4 años y pico, no se ha hecho ni una sola inversión en la red de saneamiento, pues es normal, y además estamos hablando de una tubería que data del año 98, y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros teníamos cuantificado alrededor de 200 y pico o 300 millones de euros la inversión. Pero una cosa es la inversión y otra cosa es las posibilidades que tenemos de hacerla, porque no solamente esto, es que tenemos también que contemplar el agujero que tenemos ahora mismo de deuda con EMALSA, porque sabe usted que hay quien ha estado más dedicado a dar titulares y a sentirse cómodo yendo a los juzgados, pero poco en resolver los problemas que afectan de verdad a los ciudadanos. Y el ciudadano lo que entiende es que quiere abrir el grifo y tener
duda,
el agua.
Sin duda.
Todo lo demás son problemas que se tienen que arreglar entre administraciones.
Bueno, pues hemos hablado con Inmaculada Medina, la concejala de Aguas, Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Parece ser que mañana, como muy tarde, puede estar solventada esta rotura en la tubería. Inmaculada, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Noeta para jugar ante la Real Sociedad el partido de la 30ª jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental Dr. López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Gol, Asistencia Reparagar SG, Ferretería Juan Arteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico y Can Caribe Tours Gran Canaria Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos, de la calle Pérez Muñoz 33, Pollo Princhant a solo 1 euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant a solo 1 euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
En Muebles Capitol son fantásticos sus precios. Sus sofás, tresillos, rinconeras, elegantes, muebles de salón, dormitorios, comedores. Realiza una de tus mejores compras. Aprovecha los buenísimos precios. Están mejores que nunca. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Pocas veces nos hemos visto en esta puntual. 11:00 segundos, actualizamos la información. Aida Beitia, cuéntanos.
Emalsa ha confirmado en un comunicado que tras la ruptura de la tubería de abasto de La Laja la pasada noche, los técnicos intentan subsanar dicha avería cuanto antes, pero ya se ha restablecido el servicio de forma completa. También les contamos que el Cabildo de Gran Canaria asesorará a los ayuntamientos de la isla para que implanten la transparencia en sus administraciones. El objetivo, mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. El consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo, Gilberto Díaz, mantiene que lo más importante es trabajar mano a mano con los pequeños ayuntamientos para asesorarles en la implantación de esta transparencia.
Esta Consejería de Empleo y Transparencia, a través de la unidad de transparencia que nunca antes ha existido en esta corporación, tiene la transparencia no solo en el Cabildo de Gran Canaria, sino igualmente en el resto de los municipios de la isla, motivo por el cual estamos abiertos a cualquier acuerdo de colaboración con dichas instituciones locales, brindándonos incluso su asesoramiento del que no suelen disponer sobre todo los municipios pequeños.
Y un último apunte, y es que Canarias es una de las comunidades autónomas con menos deuda pública en el cuarto trimestre del año pasado, al registrar un total de 6.649 millones, lo que representa el 15,7% del Producto Interior Bruto del archipiélago.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 28 minutos. Hacemos una pausa y nos vamos a Telde.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Anoeta para jugar ante la Real Sociedad el partido de la 30ª jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental Dr. López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Gold, Asistencia Reparagar SG, Ferretería Juan Arteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius, y Atlántico, Mundo Ibérico y Can Caribe Tours Gran Canaria Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
De Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. De Atlántico.
Es hora de demostrar que juntos pueden con todo, de convertirse de compañeros a aliados, de unir sus fuerzas para una única meta, de poner en valor el compañerismo del que presumen. Llegó la hora de la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril, tú y tus compañeros tienen una cita. Inscríbete en carreradelasempresas.es.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
11:33 minutos, otro de los puntos de interés informativo está en Telde, después de la ruptura del pacto de gobierno por la salida de esos cuatro concejales de Más por Telde. Pues el gobierno ahora mismo ejecuta sus políticas en minoría. Hay dos voces discordantes. Por una parte, algunos que buscan esa mayoría con dos concejales para poder gobernar en estabilidad. Y la otra, que es la del Partido Socialista, la que considera que incluso en minoría se puede gobernar sacando adelante esos proyectos importantísimos. Vamos a hablar precisamente a esta hora con el portavoz del Partido Socialista en el municipio de Telde, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Alejandro Ramos. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Nueva Canaria, su socio de gobierno en el Ejecutivo Municipal, quiere gobernar con mayoría, es decir, buscar esos dos concejales que le den cierta estabilidad. Sin embargo, ustedes apuestan por seguir gobernando en minoría y apoyos puntuales para ciertos proyectos. ¿No tiene temor de que algunos de ellos no salgan porque están en minoría?
Sí, dado la circunstancia actual y también lo que vimos en el mandato anterior, cuando el gobierno anterior se quedó en minoría, el Partido Socialista nunca tuvo miedo a gobernar la ciudad en minoría, porque fruto del diálogo, del consenso y de alcanzar acuerdos, pues yo creo que se puede sacar esta ciudad adelante cuando hay temas que interesen. Uh-huh. Nosotros lo que mantenemos es que cualquier contacto que se arregle sea pues comunicado al PSOE, porque entendemos que somos un socio de gobierno y tenemos que saberlo, y sobre todo aquellas fuerzas que deriven o que se puedan ver, pues nos gustaría evidentemente que sean fuerzas de izquierda y progresista, que era el pacto actual que se rompió con Más por Telde.
Por lo tanto, ahora mismo el mejor posicionado es el partido, la confluencia de Podemos, ¿se puede ganar?
Ya le digo que nosotros nos gustaría eso, el que fuesen fuerzas de izquierda, fuerzas que firmasen el documento y acordasen pues las acciones de políticas que hemos desarrollado con Más por Telde, que era un buen programa de gobierno. Yo creo que esa es la razón fundamental, y sobre todo gente que a ser posible, uh-huh, pues no venga intoxicado de los peores años de nuestro mandato anterior.
La portavoz de Se Puede Ganar, Esther González, ha dicho que entrará en el pacto de gobierno siempre y cuando el Ejecutivo Municipal se pliegue a los deseos de su formación. ¿Estarían ustedes dispuestos a dar este paso?
Pues habrá que discutirlo en las mesas de negociación, habrá que ver pues los requisitos de esa fuerza, lo que demandan, el compromiso que hemos adquirido con Más por Telde, que sigue vigente. Nosotros hemos firmado solo un acuerdo de gobierno y a partir de ahí nosotros venimos a trabajar. Por eso no le tengo ningún miedo a trabajar en minoría, porque sigo manteniendo el mismo discurso, sigo manteniendo el mismo programa, sigo tendiendo puentes con todo y cada una de las fuerzas y a partir de ahí pues todo lo que se negocie, se hable o se dictamine, pues yo creo que tendrá que pasar por nuestra opinión, evidentemente, y saber qué es lo mejor para la ciudad en este momento que hay tanta gente que lo pasa mal.
¿Hay unanimidad en el seno del Partido Socialista en Telde por seguir con el pacto de gobierno?
Nosotros vamos todos a uno. Tuvimos una ejecutiva, la ejecutiva siempre se ha respaldado pues la opinión de todos y todas, con el diálogo, analizando todas las circunstancias. Evidentemente se planteó un nuevo escenario político, donde se iba un grupo como más por Telde, por una pelea con dialéctica que se trascendió a los medios de comunicación con Nueva Canaria, en la cual nosotros nos vimos como meros espectadores, sin ser capaces de que nos escuchasen o atendiesen nuestra postura de silencio, o al menos de reconducir la situación. Creemos que ese es el mejor pacto posible. Uh-huh. Ojalá se pudiera reconducir y reeditar, resolviendo las situaciones personales y pidiendo disculpas entre ambos ante este tipo de situación. Pero mire, el Partido Socialista firmó un pacto, ha firmado un pacto donde además sus áreas de gobierno la están gestionando francamente bien, donde se está haciendo una buena labor por la ciudad, y nosotros no hemos alterado nada, porque no nos hemos peleado con nadie, porque no hemos roto el pacto, porque no hemos incumplido nada de lo que se ha acordado. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que...
Ni se les pasa por la cabeza, ¿no?, el abandonar el pacto.
No, en principio nos hemos comprometido con la ciudad, con la responsabilidad. Estos días han sido días especiales y bonitos. La ciudadanía nos ha pedido que nos quedemos, los trabajadores municipales, el funcionariado, las organizaciones sociales y sindicales nos han pedido pues que el PSOE siga haciendo la labor que está haciendo, que se encuentran pues felices y orgullosos de nuestro trabajo. Y en este caso nosotros sí queremos pues pulir determinadas cuestiones que entendemos que hay que mejorar, que hay que establecer cuáles son las prioridades de este gobierno, cuáles son las líneas estratégicas, y tener una postura común ante las distintas situaciones que se nos plantean, porque vienen años también complejos.
Alejandro Ramos, concejal y portavoz del Partido Socialista en Telde, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo y gracias por la llamada.
Otro de los actores principales, fundamentales, en este pacto de gobierno es Nueva Canarias. De hecho, es quien ostenta la alcaldía. Vamos a saludar a esta hora a la portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde, a Celeste López. Celeste, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
En principio, ¿qué van a hacer? ¿Gobernar en minoría o, por el contrario, intentar buscar esos dos concejales que logren la estabilidad del pacto municipal?
Lo que nosotros acordamos ayer en la ejecutiva es que reiteramos nuestro compromiso inalterable con resolver los problemas de la ciudadanía de Telde, y que, por lo tanto, íbamos a iniciar, ya lo decidimos desde el sábado por la tarde, pues las conversaciones con todas las fuerzas políticas que tengan como objetivo el resolver pues los problemas que sufren los ciudadanos y ciudadanas de Telde, que a nadie se le esconden que son pues bastante importantes y complicados de resolver.
El caso de concejales que se abre ahora mismo dos posibilidades, ¿no? El pacto con la confluencia de Podemos y también Coalición Canaria. Hemos hablado con Alejandro Ramos del Partido Socialista. Uh-huh. Y nos dice que están más dispuestos a pactar con la izquierda, en este caso sería con la confluencia de Podemos, que con Coalición Canaria. ¿Van los tiros por ahí?
Bueno, nosotros tenemos que decir que vamos a iniciar conversaciones con todos los grupos políticos que compartan el objetivo que ya les comenté anteriormente. Y no, en principio ahora, como no hemos iniciado los contactos, pues tampoco puedo decir, porque siempre que uno pacta es con un programa y con unas políticas concretas. Uh-huh. Que en nuestro caso, por supuesto, que serán políticas sociales y que representen pues lo contrario de lo que suponía el gobierno anterior, que los ciudadanos de Telde votaron en las urnas que no eran la manera que querían continuar.
¿Existe la posibilidad de ese pacto con el grupo de Podemos, es decir, con la confluencia de Podemos, que se llama Se Puede Ganar? Sobre todo cuando, hablando con Esther González, que es la portavoz, nos dice que ellos están dispuestos a pactar siempre y cuando el equipo municipal, el equipo de gobierno, se pliegue a las demandas, a los deseos del programa electoral, de Se Puede Ganar. ¿Están ustedes dispuestos a plegarse?
Bueno, yo creo que a lo mejor plegarse no es el término adecuado. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a sentarnos, a poner todo lo que compartimos encima de una mesa y ver pues en qué acciones estamos de acuerdo, en cuáles no, y ver si hay las condiciones para que se amplíe el pacto de gobierno actual y que entre ese grupo. Pero bueno, las posibilidades no es solamente con nuestro grupo, hay más posibilidades dentro del espectro de la oposición en el consistorio municipal a día de hoy.
¿Existe la posibilidad de gobernar en minoría? Por el contrario, ustedes lo que van a buscar es la estabilidad de la mayoría.
Nosotros estamos comprometidos con buscar una mayoría estable y vamos a empezar todos los caminos necesarios para intentar alcanzar esa mayoría que dé estabilidad y sobre todo que ayude a resolver los problemas de la ciudadanía. Como saben, la salida de Más por Tende del gobierno supone una serie de áreas que hay que dar cobertura de dirección política y por lo tanto eso también es necesario para esa estabilidad. Sin prisa, pero sin pausa, estamos en ese camino.
Celeste López, portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, buenos días. Hasta luego.
Otro también de los partidos que juegan en esta ruptura del pacto de gobierno, existe la posibilidad de que entre en el Ejecutivo Municipal, se puede ganar la confluencia de Podemos. Vamos a saludar a su portavoz, Esther González. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se han puesto en contacto con ustedes alguien del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, para formar precisamente un pacto que dé estabilidad, que dé mayoría a Telde?
Pues sí, ya Nueva Canarias ha contactado con nosotros. Y me imagino que durante esa semana pues tendremos un primer encuentro de toma de contacto y ver si se dan las bases para poder seguir hablando de un posible pacto, ¿no?
¿Qué es lo que le exigen ustedes al equipo de gobierno, Nueva Canarias, SD, Partido Socialista?
Bueno, en principio nosotros lo que decimos una y otra vez, que no entramos pues, simplemente por sumar una mayoría, sino porque sumamos políticas sociales a la acción de gobierno. Nosotros, pues, la política de Podemos, las personas están en el centro. Y, pues, políticas sociales tienen que estar en el pacto de gobierno. Tenemos nuestras políticas que pongamos por delante, tienen que estar ahí, uh-huh. Si no... Uh-huh. Pero, simplemente por sumarnos...
Sí, lo entendemos. Pero, Esther, acabamos de hablar con Alejandro Ramos, el portavoz del Partido Socialista en Telde, también con Celeste Pérez, la portavoz de Nueva Canarias, y nos dices que ellos ya tienen una hoja de ruta marcada y que van a seguir con ella, es decir, que no se van a plegar al programa electoral de Se Puede Ganar, es decir, de ustedes. En este panorama, ¿cuál sería la decisión?
Hombre, yo creo que plegar tampoco sería el término el último correcto. Lo que sí que nosotros entendemos que ellos han tenido la mayoría en las elecciones, tienen un plan de gobierno, pero sí que nos gustaría añadir propuestas nuestras. Si no es posible, si quieren simplemente que entremos sin que nuestras políticas se vean reflejadas ahí, pues entonces lo que me estás diciendo es que quieren entrar para sumar una mayoría.
Es lo que nos acaba de decir.
Y no es la... Celeste López. Pues no, de todas formas, digo, el término plegar, nosotros no vamos a pretender, entendemos que la mayoría electoral pues la tiene Nueva Canarias, nosotros no podemos imponer ni decirle ahora te pliegas a nosotros, uh-huh. Obviamente esa no es la forma, pero ese sí que pediremos que nuestras políticas sociales se sumen a la acción de gobierno.
¿Por dónde van los tiros entonces? ¿Política social por encima de todo?
Sí, principalmente. Bueno, a la ley de rescate ciudadano que ha presentado, propuesta de ley que ha presentado Podemos, pues por ahí irían las cosas, pero bueno, tendríamos esa primera toma de contacto donde hablaríamos estas cuestiones. Si vemos que hay voluntad de poder incluir nuestras políticas sociales en el pacto, pues podemos hablar, si no está claro que no... Sí.
Esther, ¿quién se ha puesto en contacto con ustedes? Partido Socialista, Nueva Canarias.
Nueva Canarias.
Y me Nueva dice Canarias. Que la reunión la han programado para...
Durante esta semana, no hemos fijado... no hemos fijado aún. Durante esta semana nos veremos un primer encuentro, una primera toma de contacto.
Bueno,
ver si hay posibilidades para algo más.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos este asunto. Hemos charlado con Esther González, que es la portavoz de Se Puede Ganar, la confluencia de Podemos en Telde. Esther, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Buen día.
COPE Canarias. Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 31 de marzo, fin de existencias en el nuevo 5 Océanos, de la calle Pérez Muñoz 33, Pollo Princhant, a solo 1 euro la unidad.
Super oferta válida para todas las tiendas de Gran Canaria. Pollo Princhant, a solo 1 euro la unidad.
Nuevo 5 Océanos Las Palmas, calle Pérez Muñoz 33, La Isleta.
En Muebles Capitol son fantásticos sus precios. Sus sofás, tresillos, rinconeras, elegantes muebles de salón, dormitorios, comedores. Realiza una de tus mejores compras. Aprovecha los buenísimos precios. Están mejores que nunca. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Yatlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones. Para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Es hora de demostrar que juntos pueden con todo. De convertirse de compañeros a aliados. De unir sus fuerzas para una única meta. De poner en valor el compañerismo del que presume. Llegó la hora de la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril, tú y tus compañeros tienen una cita. Inscríbete en carreradelasempresas.es.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita Noeta para jugar ante la Real Sociedad el partido de la 30ª jornada en primera. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental Dr. López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Gol, Asistencia Reparadar SG, Ferretería Juan Arteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico y Can Caribe Tours Gran Canaria Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas, COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Nosotros seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. Nos quedan tan solo 9 minutos para llegar a las 12. Finalizaremos así la primera hora del programa. Nos vamos hasta Tafira Alta y a esta hora saludamos al presidente de la comunidad de vecinos Los Lagares. Saludamos a Francisco Rodríguez porque vamos a hablar de ese plan de embellecimiento que tiene previsto o que está realizando el Ayuntamiento Capitalino en esta zona. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, de aquí desde Tafira Alta.
Desde Tafira Alta. Cuéntenos un poco cómo está la situación ahora mismo ahí arriba.
Bueno, en primer lugar, a colación con sus palabras, de embellecimiento, nada. Bueno, es decir...
Bueno, se llama así, pero, buen apunte, don Francisco. Sí.
Oh, aprovecho siempre el comentario agudo del buen periodista. Es una obra de urbanización de un tramo de carretera de General del Centro, de todos conocida, que el ayuntamiento ha urbanizado, ha sido cedida por el Cabildo, financia la obra del Cabildo y el ayuntamiento ha hecho un mal proyecto que ha ocultado a los vecinos hasta el momento del inicio de la ejecución de las obras a final del mes de agosto del año pasado. Cuando los vecinos, después de estar presionando porque desconocíamos el proyecto, lo vimos, grandes deficiencias de accesibilidad y que se mantenía el arbolado de los eucaliptos, un árbol dañino que no genera nada más que problemas.
Una de las demandas que requerían ustedes, no solamente la plataforma Tafira Alta, prácticamente todas las asociaciones de vecinos,
la
tala de esos árboles. Nosotros estamos viendo unas fotos y efectivamente se han talado, pero no se han solventado los graves problemas porque eran con las raíces, ¿no? Según
efectivamente, esta tala es tardía. Y nosotros demandábamos desde el primer momento, desde que empezaron las obras, la tala completa de todo el arbolado y que fuera a su vez sustituido por un arbolado ornamental urbano apropiado para la zona que había pasado de carretera a zona urbana. Y esa ha sido, digamos, la lucha vecinal de todas las asociaciones. Hemos estado todos totalmente conformes en que el ayuntamiento procediera a la tala de ese arbolado dañino y que fuera sustituido por otro, porque los vecinos lo que demandan es una calle verde, que fuera una calle bonita, aprovechando esta obra de urbanización.
Claro, ustedes piden también la tan ansiada, esperada y cacareada por nuestros responsables públicos, por cierto, hay que decirlo, accesibilidad, y hay que decir que estos árboles, estos eucaliptos, tal y como están talados, ni mucho menos fomentan y ayudan a la accesibilidad.
En absoluto, la plataforma de personas con discapacidad de Canarias está alarmada de la grande, de los grandes defectos y deficiencias en la ejecución de esta obra, porque no va a ser una urbanización, una calle plenamente accesible para todas las personas con discapacidad.
Bueno, pues estos son algunos de los problemas, porque también parece ser que hay inconvenientes con la recogida de aguas pluviales, ¿no? Que no lo reconoce el proyecto del ayuntamiento.
No, sí lo prevé, pero claro, manteniendo las raíces de los árboles, las hojas que desprenden en esa zona que es extremadamente ventosa, se taponan los invernales y, por tanto, no va a haber una correcta recogida de las aguas pluviales. Es decir, más de lo mismo, es decir, mientras se mantengan los árboles, los troncones, las raíces, el problema va a subsistir.
Y parece ser que esto no hay vuelta de hoja, ¿no? Porque el ayuntamiento incluso está comenzando ya a hormigonar toda esa zona, por lo tanto los árboles se van a quedar así y los problemas van a seguir latentes.
Sí, el ayuntamiento lo que ha prometido a los vecinos, y tenemos duda que lo lleve a cabo, es que en este mismo año, una vez terminada la obra, es cuando van a quitar las raíces de los árboles. Un sinsentido.
Don Francisco, van a terminar la obra para comenzar otra vez la obra.
Efectivamente. Comprenderá que eso no tiene sentido. Así lo hemos venido denunciando y reclamando al ayuntamiento desde el primer momento que tuvimos conocimiento del proyecto y desde en el momento que se empezó a ejecutar la obra y no se nos ha atendido la demanda. Al final se va imponiendo poco a poco el sentido común, pero ya tarde, de forma costosa y cuando la obra está realmente terminada.
¿Tienen ustedes la esperanza de seguir reclamando los derechos?
Por supuesto, cualquier vecino en reclamación patrimonial al ayuntamiento por los daños en sus muros, en sus viviendas, etcétera. Y también nos preguntamos los vecinos, cuando empieza a romperse por las raíces de estos eucaliptos, las aceras, los bordillos, la propia calzada, ¿quién lo va a pagar? ¿Sabes? Con el dinero público del ayuntamiento vamos a hacer un doble gasto. El sinsentido ha prevalecido.
Uh-huh. ¿Y ustedes van a seguir manteniendo las protestas, iba a decir movilizaciones? Pero
Supuesto que sí, porque está todo el vecindario conforme. Uh-huh. Tanto la plataforma de Tafira como las asociaciones vecinales, que son dos, y están totalmente conformes en esta postura.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este, permítame usted la expresión, plan de embellecimiento, que más bien ha sido todo lo contrario, porque ha servido para bien poco.
Efectivamente, es un mal gasto del dinero público. Es muy triste poder apreciar esto y que no se aceptan las demandas de los vecinos.
Pero, don Francisco, vamos a ver, cuando el ayuntamiento le dice a ustedes, nosotros vamos a desentar esta zona, pero las reclamaciones de ustedes es que quiten los árboles, las raíces, es el gran inconveniente. Y le dice, no, primero vamos a acabar y después vamos a abrir otra vez toda la carretera. No sé. ¿Cuál es el sentir de ustedes? ¿Qué le dicen al ayuntamiento? Porque permítame usted la expresión, parece que le están tomando por tontos a la asociación de vecinos y a la plataforma.
Y más gastando el dinero público, que es lo más triste aún.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, hemos charlado.
Nosotros somos optimistas que se siga continuando en que se vaya aceptando el buen sentido de gobierno municipal y poco a poco, pero claro, ya es tarde.
Don Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos este asunto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por tus ayudas. Adiós, adiós.
Bueno, pues así están las cosas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Tafira Alta. Nos quedan 2 minutos para llegar a las 12 de mediodía. Hacemos una pausa, escuchamos el boletín informativo y después abrimos los micrófonos con el espacio y el pueblo se expresa. Será hasta entonces.
COPE Canarias.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
Ahora en 5 océanos, cachapas venezolanas Buga Buga a solo 1,55 la unidad. Hasta el 29 de marzo, fin de existencias, cachapas venezolanas Buga Buga a 1,55 la unidad. 5 océanos.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
Así de bien te sientes cuando no has tenido que levantarte de madrugada a poner otra manta sobre la cama. Y te encanta tener los pies calentitos toda la noche. Por eso hasta el 27 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier funda de edredón. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez,
La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont se reúnen a esta hora en el Palau de la Generalitat. Es el primer encuentro entre ambos desde la investidura de Puigdemont como presidente catalán. Estamos en Barcelona, Yolanda Canales.
Este encuentro se produce a petición del líder socialista con la voluntad, dice, de rehacer los puentes con Cataluña. Desde la Generalitat, en cualquier caso, no esperan grandes novedades de esta reunión, aunque Carles Puigdemont insistirá en que hay un mandato democrático para la independencia y en que Sánchez apoye un referéndum en Cataluña. Algo a lo que en principio se va a negar el líder del PSOE, porque así lo ha repetido por activa y por pasiva en las últimas semanas, y además así lo recoge el pacto con Ciudadanos, partido que, por cierto, ya ha recordado a Sánchez de las consecuencias que podría tener la aceptación de una consulta independentista en Cataluña.
Sí, ese encuentro ha dado el beneplácito esta mañana, lo ha hecho en Herrera, en COPE, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.
El señor Sánchez y el señor Albert Rivera no se han comprometido a enseñarse las agendas ni a acudir juntos a todos los actos ni ceremonias.
Y también desde la Cámara Baja, el portavoz de En Comú Podemos, Javier Domènech.
Siempre es bueno que haya reuniones entre políticos. Nosotros en eso no tenemos nada más que decir que es bueno que pasen.
La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acudirá a declarar voluntariamente ante el juez que investiga la supuesta corrupción en el grupo municipal del PP valenciano. Barberá asegura que nadie del partido le ha pedido que se vaya y niega la comisión de cualquier tipo de delito.
No sé, no conozco que haya habido ninguna trama, no puedo tener ninguna responsabilidad sobre ninguna trama que haya habido.
A la investigación que pesa sobre el Partido Popular Valenciano se acaba de referir también el actual portavoz del PP municipal, Alfonso Novo. Asegura que los concejales del PP seguirán en el cargo, pese a que la presidenta Bonig garantizó que lo abandonarían si continuaban siendo investigados. Alfonso Novo niega también cualquier tipo de delito.
Ni a mí, ni creo que a ninguno de los compañeros, por los comentarios que hemos venido haciendo durante todos estos días, nos consta que hubiera dinero negro, ni caja B, ni 5 cajas B que he visto, ha llegado a ver, ni había una caja B que la manejaba, no he visto absolutamente nada.
Por lo demás, esta tarde tanto el Congreso como el Senado van a acoger los primeros plenos de la legislatura. Son plenos en los que se va a debatir sobre la corrupción o sobre la unidad de España. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, pide un cambio en la ley para obligar al gobierno a dar cuenta de sus trabajos, aunque esté en funciones.
Vamos a dejar claro que un gobierno en funciones también tiene que estar sometido al control, y les anuncio que hoy vamos a presentar en el registro una modificación del artículo 21 de la ley de gobierno, dejando bien claro, y además en consonancia con el título quinto de la Constitución, que los gobiernos en funciones deben estar sometidos a control de la Cámara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Sevilla quieren que la final de la Copa se juegue por la tarde para facilitar así el desplazamiento de sus seguidores. Arancha Rodríguez.
Están reunidos los dos clubes con la Federación Española de Fútbol para ultimar los detalles de cara a esa final que se jugará en mayo. El punto de conflicto ahora es el horario, Manolo Oliveros.
Así es, reunidos Barça y Sevilla en la Federación para organizar la final de la Copa del Rey del día 22 de mayo. Me dicen desde el Barça hace unos minutos que todavía no conocen detalles, por ejemplo, sobre la hora exacta del partido. El Barça pedía comenzar a las 7 de la tarde, el Sevilla prefería las 6. El motivo es que el día siguiente es laborable, el lunes, y quieren que haya un regreso cómodo a sus lugares de origen.
En la Liga de Campeones, Diego Pablo Simeone alineará su once de gala para hacer buena la superioridad teórica del Atlético de Madrid ante el PSV. Buscamos la última hora de este encuentro, Antonio Ruiz.
En breve va a comenzar el almuerzo del Atlético de Madrid en su hotel de concentración. Poco después tendrá lugar, antes de partir hacia el estadio, la última charla técnica del Cholo Simeone, que va a tener efectivamente a toda su artillería, incluido Torres, aunque parece no va a ser titular. Sí volvería al 11 de agosto, y esta noche previsión de lleno absoluto y tifo histórico en el Vicente Calderón.
Se completa la jornada de hoy con el Manchester City Dinamo de Kiev, con ventaja para el conjunto inglés. Para mañana queda el Bayern, Juventus y el Barcelona Arsenal. Y un nuevo capítulo en asunto Buena Benzema. Acaba de declarar el primer ministro francés, Manuel Valls, que aún no se dan las condiciones para que el delantero del Real Madrid regrese a la selección francesa.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias, y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao.
Las mirado. Llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
La maratón más cañera de todas suena a Rock and Roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Alcampo, patrocinador oficial.
Doce, seis minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia nos cuenta todo. Adelante, Aida.
Esta mañana ha pasado por COPE Canarias el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que se reunirá con Antonio Morales el próximo 11 de abril para hablar sobre el reparto del ICTE. Dice Clavijo que el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha escogido un camino de enfrentamiento con el Gobierno regional, pero espera que eso cambie y que lleguen a un entendimiento.
Creo que ha escogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo. Fíjese, o sea, desde el punto de vista de la colaboración y del entendimiento somos capaces de crecer más y mejor, ¿no?
También les contamos que Cruz Roja ha distribuido un total de 895.667 kilos de alimentos en toda Canarias en el marco de la tercera fase y última del programa de ayuda alimentaria de 2015 destinado a las personas más desfavorecidas. El programa se desarrolla en tres fases y reparte más de 3,2 millones de kilos de alimentos. Y en Malsaya ha restablecido el servicio completo de agua en la zona baja de la ciudad tras la rotura de la tubería de abasto de la Laja la pasada noche. Ahora los técnicos están trabajando para subsanar la avería. La empresa de aguas ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 987-87-91 para atender cualquier tipo de duda o reclamación.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, nosotros se la contamos de inmediato. Bueno, pues ya escuchan ustedes la sintonía. Tiempo para nuestros oyentes, tiempo para el espacio llamado El Pueblo se expresa. Ya saben que esperamos sus llamadas al 928-20-87-82. Cualquier reflexión, cualquier denuncia, les escuchamos nosotros y toda la audiencia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
Quería ya haberle llamado antes, pero no me ha sido posible.
Ah, pues venga, te escuchamos atentamente.
Para darle las gracias por su valentía, porque realmente si no fuera por el programa que usted realiza, y no me refiero solo a este que nos da la oportunidad de hablar, sino cuando, por ejemplo, como la semana pasada, intenta que los concejales expliquen la situación, porque es que realmente hizo usted méritos como para recibir algún premio para intentar que la concejala de limpieza reconociera lo que todo el mundo sabe, que la ciudad está sucia, pero le hacía unas reflexiones teórico no sé qué, y usted insistía, pero ¿por qué sigue la ciudad sucia si resulta que usted sigue con la misma empresa, con los mismos trabajadores, con más presupuesto y tal? Y ella se le iba por los cerros de Úbeda.
Sí, al final reconoció que estaba más sucia y le echó la culpa a los demás, como siempre suele ocurrir,
sí,
tirando balones fuera.
Eso es habitual, ya sabe usted que en otra ocasión también ocurrió lo mismo.
Sí.
Y bueno, también hizo un gran esfuerzo con el concejal de movilidad sobre el tema de los taxis, porque es que da la casualidad que por la mañana había oído yo en otra emisora al director de gobierno, y luego entrevistó usted al concejal de movilidad sobre el problema de los taxis, que bueno, se va complicando como el de la limpieza también, curiosamente, también se va complicando el tema de la limpieza. He leído en el periódico hoy que ya más o menos intentan tapar las desavenencias que hay en el grupo de gobierno. En fin, y luego ya ha sido el remate, lo que me ha decidido a llamar ha sido la entrevista que ha tenido usted recientemente hace unos minutos, con el señor de Tafira, el tema de los árboles.
Presidente de la Asociación de los Lagares.
Lo curioso de todo esto es eso, que las demás emisoras, salvo excepciones, pues parece que todo corre en un tupido velo y que todo va maravillosamente bien y que todo es eso. Y usted pues le pone el cascabel al gato, como se suele decir en Román Paladino. Por eso yo le agradezco su valentía.
Pues nada, nosotros también agradecemos su llamada. Muchísimas gracias.
Muy amable, que tenga un buen día. Gracias.
Igualmente, son las 12:10, 928-20-87-82. Ya saben, en este espacio nosotros les escuchamos muy atentamente. Además, el pueblo se expresa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante. Sí.
Vamos a ver. Yo quisiera hablar sobre el centro de diálisis del doctor Negrín.
Muy bien, cuéntenos.
Que se llama, bueno, lo han privatizado y es Avericum o Avericum.
Bien.
Y yo soy paciente ahí lunes, miércoles y viernes en la sesión de tarde.
Sí.
Y vamos, el trato que tengo arriba es denigrante.
¿Por parte de quién, señor?
¿Perdón?
¿Por parte de quién?
de los profesionales que hay arriba, los que mantienen arriba, la sala 1B.
Bien.
Y mi nombre es Claudio Montes de Oca, no importa decirlo. Y me falta el respeto, me acosa. ¿Todo por qué? Porque como yo, no es que sea especial, soy uno más, pero no me gusta que me falten y me traten como si fuera un bulto sospechoso allí, y nos tratan así a mí, concretamente, y ya estoy hasta las narices de decírselo a las personas que tienen que controlar el tema, la supervisora, y hablar con supervisora, con médico, con su director, nada de nada. Y digo yo, a ver si alguien del Servicio Canario de Salud se pasa por allí, a ver lo que demonios pasa allí, porque aquello es como una granja, el escándalo que hay allí, no hay Dios que lo soporte. Y se supone que en un centro de atención tiene que haber tranquilidad para que los pacientes estén bien, porque ya la diálisis es fastidiada, para que encima estén dando el coñazo y encima metiéndose con la persona, intentando meterse en mi vida personal, etcétera, etcétera. Ya estoy cansado y, vamos, de los cabreos que me cojo, yo tengo problemas cardíacos, pues me ha subido la tensión a 20 y pico y, vamos, casi estallo ahí arriba. Y ya, digo, pues voy a llamar al programa este porque lo escucho, a ver si alguien del Servicio Canario de Salud se pasa por allí a ver lo que pasa. Eso es todo.
Muchísimas gracias por su
gracias
denuncia.
Por atenderme. Buenos días.
Buenos días, son las 12:11. Recuerden, 928-20-87-82 en este espacio que programamos todos los días, de lunes a jueves, a excepción del viernes, de 12 a 2 y media aproximadamente. Nosotros les escuchamos. Si tienen algo que, en fin, que denunciar, que demandar, si tienen cualquier tipo de reflexión sobre política nacional, insular, local, lo que pasa en su casa me refiero en su barrio, en su calle, pues aquí les escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, está por ahí. ¿Qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Adelante, te escuchamos.
Mira, quisiera nada más que hacer una opinión.
Muy bien.
Sobre la, los despidos que han habido en limpieza.
Sí, las 240
bueno, despidos,
personas.
No, financiación de contrato. Yo soy una afectada.
Sí.
Y que yo sepa, siempre, siempre, en el servicio de limpieza hemos trabajado con servicios sociales. Nunca nos hemos negado a trabajar con ellos. Y ahora me veo que estoy en la calle.
¿Cuánto tiempo lleva usted en el paro?
Yo llevo ya en el paro 6 meses.
6 meses.
Tengo una antigüedad de unos 10 años. Como yo, hay más mujeres y hombres que llevamos años ahí. Resulta que ahora está esto de servicios sociales, que no hay por dónde cogerlo. Digo y siempre, no nos hemos negado, siempre hemos trabajado, que yo sepa y que yo recuerde. Yo he tenido compañera de servicios sociales y ahora yo no sé lo que está pasando, que si amiguismo, que si no amiguismo. Siempre ha existido el amiguismo, siempre. Y el que tira la primera piedra, el que no lo ha hecho, es darle un favor a un amigo. Simplemente nada más que quiero decir eso.
Yo creo que algo hay algo más, ¿eh? No solamente ya es el corporativismo, el amiguismo. Hay algo más y posiblemente hay algún concejal por ahí que se quiere postular ante unas primarias de su propio partido y por eso ya, está poniendo ya, por encima mira, de todo los trabajadores, la
sí,
importancia
es que
de los trabajadores. Y
hay que... trabajadores. Yo no entiendo.
Y ustedes son trabajadores también, es que eso es lo que no entiendo, porque hay que esperar a que haya gente en extrema necesidad.
Sí.
Para contratarlos, ¿no? Hay que buscar.
Yo no puedo acudir a servicios sociales. Porque como tengo una niña y me dan ayuda, tengo que estar 4 años, que se dicen pronto, esperando para que servicios sociales me acojan. Y creo que no hay derecho. Después de lo que hemos estado batallando año tras año para un puesto de trabajo, no lo veo justo.
¿Pero ustedes se van a movilizar? ¿Van a hacer cualquier
no
tipo de
sabemos.
Manifestación,
yo
concentración?
Yo ahí ya no entro, yo nada más que voy, he dado mi opinión. Estoy hablando también por mis compañeros y mis compañeras que llevamos años ahí.
Sí, nosotros estuvimos hablando
y nunca
ayer
nos hemos
sobre este asunto.
Negado, nunca hemos acogido a servicios siempre. Y yo no sé por qué esta señora ahora nos echa, vamos a llamarlo entre comillas, ya no nos ha echado, se nos ha acabado el contrato.
Sí, sí, entendemos.
Y entonces esta señora, no sé por qué no nos mira un poco, que nos dé confianza, que somos simples trabajadores, tenemos ya una edad, no vamos a conseguir trabajo. Tenemos una edad muy mala. Yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Nada, de maneras, muchas gracias por atenderme y buen día.
Igualmente, muchísimas gracias por su llamada. Son las 2:15. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Ya saben ustedes que seguimos esperando sus llamadas al 928-2087-82. Este es el teléfono del oyente en este espacio llamado El Pueblo se Expresa.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado, gratis.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Adelante.
Bueno, yo no voy a felicitar, yo me voy a pronunciar, ¿no?
Muy bien.
Como Gran Canario y como todos los Gran Canarios, estamos de enhorabuena porque las obras de la carretera de la aldea, hombre, por amor de Dios, ya hace bastante que la bastante prisa se dieron por también por su conveniencia de los Gran Canarios, uh-huh. No de ellos, uh-huh. No del Cabildo. Lo que sí le digo, Ángel Víctor Torres, a todos los demás, que se muevan como lo ha hecho él, agilizando todas las obras, y a todos los consejeros, sigo diciéndolo, a todos los consejeros que se muevan, que salgan del Cabildo, que salgan de la poltrona, y que visiten todos los lugares de Gran Canaria, que para eso está, ¿me entiendes? Porque yo estoy alto de ver imágenes en la televisión autonómica, más bien chicharrera que de otra cosa, salir tanto alcalde como de Santa Cruz, tanto cabildo, presidente del Cabildo de Tenerife, estos están fijos en la palestra, saliendo en todo, Javier, estoy, uh-huh. Te lo juro, harto, yo creo que salgan día por día, pero que después no veo a las autoridades de Gran Canaria, no las veo salir en ningún medio, por lo menos salir, hombre, inaugurando esto, inaugurando lo otro, haciendo esto, que se muevan. Eso se lo pido de corazón, que se muevan haciendo obras por Gran Canaria. Y otra cosa, ya la última. Estaba de deporte, Javier. El trámite es el siguiente. Marín Pleito Punto, que se lo escapó.
Pues sí.
El trámite es la Real Sociedad. Ojo, porque hay que ganar a la Real. Si no le ganamos a la Real Sociedad... Ojo, porque los de abajo están apretando. Los vamos a ver apurados. Y a ellos sabrán, por la afición, sabrán lo que hacen. Veo que el equipo está concentrado y que el entrenador está en lo que es. Pues nada, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a usted por su llamada. Recuerde, 928-20-87-82, en este espacio que hemos habilitado. Antes solamente lo teníamos los lunes. Pero bueno, hemos hecho presión para que se pueda realizar todos los días, a excepción del viernes. De 12 a 2 y media, nosotros les escuchamos. Es el momento de ustedes, es el momento de los oyentes en El Pueblo se Expresa. Bueno, pues nada, estamos a la espera de sus llamadas mientras escuchamos un poquito de publicidad, que siempre es buena hora.
La cocina asturiana será la protagonista en el restaurante capitalino Hermanos Rogelio del 3 al 19 de marzo.
Rinde visita a Asturias y degusta el chorizo a la sidra, pulpo de pedrero al estilo Valdesoto, lomo de merluza en salsa de manzana y sidra o cachopo de sata.
Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios en sofás, tresillos, rinconeras, chaise-longs impactantes, sofás cama, hermosas librerías, fantásticos muebles de salón, aparadores, vitrinas, comedores, muchos con acabados artesanales. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Tu hogar habla de ti. En Aguiar hemos renovado nuestra exposición creando ambientes únicos con una gran variedad de artículos al mejor precio y con el servicio personalizado que nos diferencia. Consulta nuestro nuevo catálogo en aguiar.es. Aguiar. Calidad de hogar.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico, permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, llámenos al 928-674627 o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
Nada, hay días y días, ¿no? Por ejemplo, ayer que casi se nos colapsan las líneas telefónicas, todo el mundo llamando, y hoy que parece que van un poquito más lento. Nosotros seguimos insistiendo en nuestro número de teléfono, ya saben ustedes, si opinen que se quieren poner en contacto con este espacio que se llama El Pueblo se Expresa, lo pueden hacer a través del 928-2087-82. Nos quedan 5 minutitos de espacio, así que ya saben, esperamos sus llamadas. Ay, vamos a ver si animamos a esa gente que nos escucha pero que no se atreve a llamar, que sabemos que son muchísimas. 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Pues mire, es que esta mañana oí al señor Clavijo hablando en la radio.
Sí, aquí.
Uh-huh. Bueno, en ustedes, sí. Uh-huh. Entonces, es que cuando dijo que ya había ido a todas las islas, con los presidentes de los cabildos había estado con todos, menos con el de Gran Canaria.
Sí.
Pues casi me subo por las paredes.
Claro.
Porque, a ver, la isla que más habitantes tiene, la que más necesitada está, y no se ha entrevistado con el presidente del Cabildo. habló de los problemas de Tenerife, de otras islas, tal, pero es que esta, lo cogí empezado, tengo que decir, pero no oí nada que dijera de algún problema que tuviera esta y nada, sino que se iba a reunir con el presidente del Cabildo casi después de un año, que ya está este señor en el poder. Es que es increíble. Y por otro lado también, un tironcito de orejas al señor Morollón, se llama.
El compañero Morollón, ¿sí? ¿Por qué?
Sí, porque estaba y porque no le dijo eso. Pienso yo que tenía que haberle dicho, oiga, y usted no tanto tiempo y todavía no se ha entrevistado con el señor presidente del Cabildo. Digo yo que le rebata algo porque este señor parece que estaba dando un mitin, nadie le llevaba la contraria de nada. Y luego cuando de los presupuestos y tal, siempre quejándose del gobierno nacional y qué hacer aquí, que lo que quiere es la paridad, que se lleven tanto dinero las islas pequeñas con menos de 200.000 habitantes como las grandes con 1.800.000.
Pero
yo creo que los periodistas, que usted eso, deben también sacarle este tipo de cosas a los políticos y que no vayan ellos a dar su mitin, porque yo creo que es lo que hizo.
Sí, no, nosotros aceptamos todo tipo de crítica, faltaría más, por supuesto, también está este programa, pero yo además quiero ahondar en, digamos, la visita de Clavijo aquí a Gran Canaria, porque lo va a hacer simplemente por la postura que ha tomado desde hace bastante tiempo el presidente del Cabildo de Gran Canaria con los fondos del extinto ITE. Van a hablar solamente de eso, no van a analizar la situación de Gran Canaria, cómo está o cómo no. Simplemente
ya,
van a hablar de eso.
Claro, porque todos los alcaldes de esta isla están en contra de eso y el Cabildo, y me parece lógico. Entonces, ¿con qué valor crítica era el gobierno central? Porque dice que no hace igual los repartos, cuando era aquí lo hace peor. Él tendría que dar ejemplo y repartir equitativamente con el número de habitantes. Y además que esta isla tiene muchísimas necesidades, la que más paro tiene, la que está en la cola de todo, de las necesidades que tiene con respecto al número de habitantes. Entonces, que me parece increíble, y lo que más increíble me parece es que todavía este señor aquí tenga votos en la isla de Gran Canaria. Eso todavía es que me parece peor, porque no barre sino para las otras islas, porque también es donde más votos tiene Coalición Canaria, y como tiene por tan poquito votos recibe mucha más representación, pues barre primero para aquellas. Esta le da igual, porque ellos gobiernan ya con los votos de las otras. Y claro, si las otras reciben el 50% de todo, pues ¿a quién van a estar a favor? A favor de él, por supuesto. Entonces, que no lo entiende, yo creo que los periodistas también de aquí, de Gran Canaria, deberían rebatirle esas cosas a este señor, porque es que no se acuerda de esta isla para nada, sino para hacer el reparto equitativamente y lo que se recauda aquí, repartírselo a las otras, y no lo veo justo.
Los efectos perniciosos de la ley Don. ¿Tenemos otra llamada, algo más?
Vale, sí, que ¿para cuándo va a estar la onda media, la COPE, que se oiga bien?
Ay, amiga mía, pues sabemos que se está trabajando, además, duramente, y no es un asunto nada sencillo, nada fácil, porque nosotros estamos batallando también con permisos administrativos, es decir, con la administración pues hemos topado.
Sí, a lo mejor si hubiera sido otra emisora ya lo hubieran tenido, que esto lleva por lo menos año y medio.
Muchísimas gracias por su llamada.
Lo digo yo, no lo dice usted.
12:28 minutos, vamos ya con la última. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mira, yo quería manifestarme en contra de la tala de los eucaliptus de Tafira. Uh-huh. Esto es un grupo de señores que intentan acabar con los eucaliptus de Tafira, unos 30 y pico, ya van por 12 talados y van a por todas, porque entre otras cosas han presentado ante el diputado del común el intento, porque el ayuntamiento les ha dicho que no los tala todos, de talarlos todos. A mí me parece que los árboles son fundamentales actualmente en nuestra vida, que esos árboles están antes que las casas. Estos señores llevan además a una señora en una silla de ruedas alegando que no puede pasear por Tafira, y esta señora no es ni de Tafira, y hay evidentemente sitios protegidos por los que no se puede ir en silla de ruedas, desgraciadamente, y no por eso nos los vamos a cargar. Las dunas de Maspalomas, concretamente, no se pueden pasear en silla de ruedas, y no por eso nos las vamos a poner una tarima para que pase la gente. Entonces, yo creo que hay que tener un poco en cuenta la importancia de los árboles actualmente con el cambio climático, y estos señores van a por 30 y pico eucaliptos que han estado toda la vida en la carretera de Tafira, y cosa que no entiendo.
Hombre, si se hace una obra, nos queda poquito segundo, si sí. Se hace una obra, se entiende que se debe adecuar también a la accesibilidad, independientemente de la tala o no, pero sí adecuarla a la accesibilidad. Lo que no es lógico es hacer una obra y después que le digan, cuando terminemos vamos otra vez a abrirla, para hacer un espacio para que puedan pasar esas personas.
No, el proyecto de el proyecto de la carretera en ningún momento hablaba de la tala de árboles. Lo que pasa es que hay un grupo ahí detrás que pretenden pasear por Tafira como si fuera por Triana o por la Avenida Marítima, y eso no es posible en el campo.
Nos tenemos que ir, que son las 2:30.
Pues nada, muchísimas gracias.
Pues nada, es otra postura también, ¿eh? Y cada uno puede expresarse con total libertad. 12:30. Escuchamos el boletín informativo y después seguimos.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a estar en Valencia, donde la exalcaldesa Rita Barberá ha asegurado que acudirá a declarar voluntariamente por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal del Partido Popular. Ha vuelto a reiterar su inocencia y asegura que no va a dar un paso atrás.
Que manifiesto rotundamente que colaboraré incondicionalmente con la justicia y que manifestaré toda la verdad que yo conozco. La verdad que yo conozco, se las voy a reiterar, que no he contribuido a ningún blanqueo de dinero, que no he ordenado nunca ningún blanqueo de dinero.
Por supuesto, también contaremos en el mediodía lo que salga de esa reunión que mantienen a esta hora el presidente de la Generalitat y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Un encuentro que ha generado muchos comentarios y también suspicacias sobre la posibilidad de que Sánchez busque la abstención de los independentistas a cambio de alguna cesión. Algo que Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, le ha negado. Luego lo escuchamos a Herrera en COPE. Y en el Congreso a esta hora el presidente, Patxi López, ofrece una rueda de prensa en la que ha instado al gobierno a reconsiderar su negativa a comparecer ante la Cámara. Congreso, Susana Moneo.
Pues parece que hay un conflicto importante, José Luis, porque todos los grupos menos el PP mantienen su petición de que haya control al gobierno y seguirán su tramitación para que se ponga en marcha. El presidente de la Cámara mantiene que la ley lo regula y que el Parlamento debe cumplir su misión. Le ha pedido, mediante una carta a la vicepresidenta del gobierno, que reconsideren su negativa.
Que me gustaría que reconsiderara la posición de no acudir a esta Cámara, el Gobierno, a someterse al control, que, como digo, es una función constitucional.
Los grupos estudian una declaración conjunta y Patxi López incluso advierte que si se da un conflicto institucional está dispuesto a ir al Constitucional.
Bueno, y un día más tendremos que hablar también de los refugiados, sobre todo de cómo se vive en ese campamento fronterizo de Idomeni, en Grecia, donde está también el enviado especial de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Hay personas que llevan 20 días aquí, en el campamento de Idomeni, y resisten con la esperanza de que se abra la frontera para cruzar a Macedonia. Salah es un joven sirio de Damasco, fue uno de los cientos que cruzó el lunes ilegalmente la frontera, fue detenido por la policía macedonia y le trajeron de vuelta a Grecia. Dice Salah que no volverá a intentar pasar a Macedonia ilegalmente, pero que esperará aquí, en Idomeni.
Y les contaremos también que hoy se ha presentado el libro Preso pero Libre, escrito por el opositor venezolano Leopoldo López. Su esposa, Lilian Tintori, ha estado con Herrera en COPE.
La causa de Venezuela hoy es de derechos humanos. Están matando a la gente. Cada 20 minutos muere un venezolano. No hay medicinas para curar a nuestros hijos. Hay una inflación de más del 200%. Es alarmante lo que estamos viviendo.
Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace 34 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Vitía, cuéntanos.
Emalsa ya ha restablecido el servicio completo de agua en la zona baja de la ciudad tras la rotura de la tubería de abasto de la Laja la noche de ayer. Ahora los técnicos están trabajando para subsanar la avería. La empresa de agua se ha puesto a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 987-8791 para atender cualquier tipo de duda o reclamación. También les contamos que el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, se defiende de las acusaciones que decían que él y el concejal de Cultura habían pagado con dinero público un viaje a un festival cultural de Nueva Orleans con la agrupación Los Cebolleros. Dice el alcalde que esto ha sido una encerrona y que él mismo sospechaba lo que iba a hacer la oposición. Dice que el día 25 de enero el ayuntamiento pagó los dos billetes de avión y el 26 el alcalde, él mismo y el concejal ingresaban en el consistorio el mismo importe. Critica las mentiras de la oposición y dicen que han manchado el nombre del municipio.
Me parece, y yo lo he dicho, una canallada política que se hayan aprovechado estar yo 7.000 kilómetros de distancia, que no me pueda defender y que no pueda decir lo que hoy estoy diciendo. Pues entonces yo no los entiendo. Ven cómo se pagó, ven el decreto, ven la factura del Corte Inglés, ven el mandamiento de pago de mi bolsillo y del concejal de Cultura en con fecha 26 de enero. Mire, a mí no me hace falta para representar a mi pueblo 1.000 euros. Es que han hecho un escándalo, ha sido una mala imagen para mi municipio.
Y la Policía Nacional ha detenido a 3 hombres, todos ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de 4 robos con violencia en zonas comerciales de Telde. Una de las víctimas sufrió un corte en la ceja que requirió varios puntos de sutura.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en unos 25 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, nosotros se la contamos de inmediato. Tiempo ahora para analizar lo que sucede en el Ayuntamiento capitalino. Por lo tanto, tertulia municipal, y saludamos ya a los concejales que conforman esta mesa de debate. Ángeles Batista, Compromiso Unidos por Gran Canaria. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Saludamos también a Juan José Cardona, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y saludamos también a Marcial Rodríguez de Coalición Canaria. Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Qué es lo que pasa con los contratos de esas 240 personas del servicio de limpieza? Estuvimos hablando ayer con una de las afectadas, precisamente hoy al espacio El Pueblo se expresa, llamó otra, están muy indignadas porque consideran que tienen que esperar a que estén en situación de extrema necesidad para ser contratadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Juan José, empezamos por ti.
Bien, pues yo creo que estamos ante una decisión, ante un despropósito, tanto en las formas como en el fondo. Yo creo que el gobierno municipal tripartito toma una decisión, ellos mismos la critican, se critican entre sí, entre los distintos compañeros, hay una falta de coordinación, de unidad de acción, ¿no?, necesaria, imprescindible en un gobierno municipal, pero sobre todo se dejan en el camino la manera de tratar a las personas precisamente que han despedido, ¿no? Yo sinceramente cada vez estoy más sorprendido, más asombrado, no sorprendido, pero sí asombrado con las formas y con la manera de trabajar que tiene este desgobierno municipal que es el tripartito.
Se abre un cisma en el tripartito y ¿subyace algo detrás de todo esto?
A ver, a mí me gustaría contestar a la primera pregunta. Yo entiendo que la decisión de la concejala en su momento en cuanto a los despidos, pues ha sido en principio conforme a la ley, sino desde luego de otra cuestión estaríamos hablando. Pero sí está claro que no es una medida popular en cuanto a la forma de hacerlo. Este tripartito, desde luego, ha demostrado que no hay una coordinación entre los concejales y que hay una rivalidad entre ellos. Pero sí me gustaría añadir que desde el principio no nos gustó en Unidos por Gran Canaria la forma en la que se estaba gestionando el tema del personal de limpieza. El hecho de tener que acudir a una lista en cohesión social, en asuntos sociales, para realmente conseguir un trabajo, creo que ahí se han mezclado dos temas absolutamente diferentes. Una cosa es una realidad laboral que sí que viene relacionada con la situación social, porque desde luego el que no tiene trabajo entra necesariamente en una situación de precariedad, pero se ha tratado de hacer apología de una máxima que ellos arrastraban con respecto al rescate social, y desde luego si esta es la forma que tienen ellos de gestionar el rescate social no es nada acertada, porque el incurrir y el hacer caer a unas personas que están con un puesto de trabajo, decirles que tienen que ir a cohesión social ahora a apuntarse de nuevo en esa lista en la cual hay muchísimas personas, porque ahora van a ir contratando de los primeros o de los que más puntuación tengan en esa lista, que además no es una bolsa de empleo, porque si realmente fuese una bolsa de empleo estaríamos todos de acuerdo. Claro,
que los han tratado de una manera,
de una forma un poco poco correcta. Estas personas desde luego confiaban en que su contrato pasase a indefinido. Eso es lo que ellos, por lo menos, alegan. Tampoco es la forma, porque el empleo público requiere de la igualdad de oportunidades, con lo cual lo que hay que hacer es convocar las plazas en todo caso.
Nosotros hemos hablado con una de las responsables. Ellos no quieren solo que pasen indefinidos. Es el objetivo de todos, creo yo, ¿no? Ellos lo que quieren es que en la próxima contratación ellos también tengan, digamos, puntos, ¿no?
Entren en igualdad de oportunidades, igualdad. Como
y,
todo.
Y no sí, solo, sí. No solo la gente que está en situación de extrema necesidad, que comprende que sí, que pueden entrar. Ellos dicen 50%, 50%. 50% que entre a través de asuntos sociales, 50% que entre a través de bolsas de empleo, como siempre se ha hecho. Porque uno lo que no entiende es cuando algo está bien y funciona sin ningún problema, ¿para qué vienen a cambiarlo?
No, yo entiendo que la concejala lo habrá hecho, como bien decía, en base a la ley. Ella, de hecho, esgrime que hay informes que lo avalan y demás. El problema es que cuando lo que no se le está dando a esa plantilla, a esas personas, es una estabilidad en el empleo. Ahora los echan, mañana, como bien dice, a través de cohesión social. Pero sobre todo es el hecho, si ya debe ser complicado que tres grupos se pongan de acuerdo para una acción de gobierno, El que haya subgrupos dentro de un mismo grupo que se estén tirando piedras de uno a otro.
Yo
eso
quiero llegar ahí,
es que estamos hablando, ya no son tres, ahora ya son cuatripartitos.
Yo quiero llegar ahí, porque
¿es que ese es el problema?
¿Dónde
se
subyace
creando
todo el problema? ¿O quién está en el ojo del huracán? ¿Pilar o Javier Doreste?
Bueno, los que están en el ojo del huracán es la ciudad que tiene un desgobierno. Claro, los que se perjudican son los vecinos y son los servicios públicos, y es lo que hemos estado viendo con nada más y nada menos con el servicio de limpieza. Desde el punto de vista del análisis, efectivamente, lo que ha hecho el señor Doreste, que parece que es el líder de ese grupo, Las Palmas Puede, es desautorizar a uno de sus compañeros, ¿no? Las Palmas Puede, para que los oyentes lo tengan presente, está formada por 5 partidos, ¿no? Que a su vez, efectivamente, pues tienen diferencias entre ellos. Lo que ha hecho el señor Doreste, en vez de apoyar o de, en fin, estar a las duras y a las maduras en el caso con una decisión de su gobierno, lo que hace es toma la decisión y después la critica, ¿no? Como no la ha tomado él, la ha tomado una compañera. A mí, yo eso lo he tildado de un acto cobarde, ¿no? Y de incluso de mal compañerismo. Y claro, todo eso al final se traduce en una falta de unidad, de coordinación, de eficacia, de cohesión, imprescindible en la tarea de un gobierno, y que pone de manifiesto la ausencia de alguien que coordine, de alguien que de alguna manera se imponga a estas discrepancias, a estas diferencias, y es lo que en cualquier otro lugar pues se conoce como un alcalde.
Lo que es evidente es que aquí hay una falta de autoridad por parte del alcalde. El alcalde de una ciudad no puede permitir que una persona de su gobierno tilde de incompetente y de ser incapaz de gestionar su área a otro compañero. Eso no se puede permitir, porque un alcalde tiene que tener cohesionado su grupo. El señor Doreste no se puede permitir lo que ha hecho con la concejala Pilar Álvarez, porque no tenía realmente esa responsabilidad en este asunto. En este asunto entra, en todo caso, el tema de cohesión social. Si bien es verdad que al acuerdo que habían llegado, que era cohesión social quien iba a dotar el personal de limpieza. Ella estuvo acertada cuando dice que su cometido es la limpieza de la ciudad.
Aquí podríamos decir aquello de unos por otros y
unos por otros y la casa sin barrer, y además viene
a colación.
Sí, sí. Yo no puedo pensar que cada área se maneje independientemente sin que haya un hilo conductor, un coordinador que realmente, no sé, si ella tomó esa decisión, entiendo que la tiene que haber comunicado a
¿Sabes qué ocurre? Ellos, cuando formaron el gobierno, se dividieron las áreas en 3 trozos, en 3 partes, con el, digamos, compromiso tácito, ¿no?, implícito, de no agredirse, de no interferir unos en otros, ¿no? En este caso, además, estamos ante un área
del mismo grupo,
es decir, que, como tú decías antes, de los subgrupos, ¿no? Es decir, yo sinceramente lo digo con tristeza, a partir de ahora yo creo que ya se están empezando a evidenciar cómo se está resquebrajando, ¿no? Este
las gobierno actitudes que puedan haber
con actitudes de
ese tipo, punto, ¿no? De inflexión era la siguiente pregunta para analizar.
Van a tratar que no lo sea.
Javier Doeste ayer dijo, caliente. No vamos a hablar más de esto.
Claro, está zancado.
Pero sabemos que en círculos internos sí que ha hablado y ha criticado.
Vamos a ver, ¿quién es Doeste para decir este asunto está zanjado? ¿Quién es? Porque, en todo caso, podría ser Pilar Álvarez, junto con Jacinto Ortega, el concejal de Cohesión Social, quienes manifiesten si está zanjado o no está zanjado, si está resuelto o no está resuelto. Porque, hasta donde yo sé, Javier Doeste es concejal de Urbanismo. Y aunque sea el portavoz de Podemos, en todo caso, Pilar Álvarez no es de Podemos, con lo cual, miren el lío que se ha formado. Creo que no era la persona adecuada para hacer ningún tipo de declaraciones ni exponer su opinión personal. Cuando somos personas públicas no podemos permitirnos emitir opiniones personales. Y desde luego en perjuicio de una sociedad. Creo que Pilar Álvarez ha intentado solucionar el tema, ha escuchado incluso a las personas que han sido despedidas. ¿Qué es el procedimiento que se ha llevado hasta ahora? En todo lo mandato tras mandato se han realizado contrataciones en el personal de limpieza y se han despedido y se han vuelto a contratar y bueno, es el procedimiento que se ha llevado.
Nosotros hemos intentado ponernos en contacto tanto con Pilar Álvarez como con Javier Doeste, tanto ayer como hoy, y ha sido imposible. Y sobre todo a colación de unas declaraciones que hemos tenido acceso nosotros, no ha sido declaración a la prensa, donde Pilar Álvarez dice: yo he pedido a Doeste desde hace un par de meses que con los abogados laboralistas de sindicatos CICE y COBAS aportaran otras formas de contratación o medidas alternativas, pero nunca lo hicieron. Ni Doeste ni Jacinto. Esto es lo que dice Pilar.
Me consta que ha estado muy preocupada en eso cuando hemos tenido alguna comisión.
Llevo ocho meses resistiendo presiones de todos lados para este tema. Y al final dice, este problema surge en el seno del Consejo Municipal Podemos LPGC. Doeste no ha sabido gestionarlo, ni está en LPGC Puede, ni en Podemos. Y necesita votos para sus primarias.
Es que al final... Qué mañana triste, toma una decisión Javier Doeste y viene Equo critica y el otro y hay cuatro, no sé, es una descoordinación total y en la que priman más los intereses personales, que es la crítica que está haciendo Pilar Álvarez, que el interés de la ciudad.
De la ciudadanía,
de la ciudad y,
sí.
de estas personas que se quedan ahora sin trabajo.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto porque seguramente traerá cola y nosotros vamos a seguirlo también, como no puede ser de otra manera, a pie juntilla. A mí lo que me llama la atención, yo quería acabar ya, es que los trabajadores todavía no se hayan movilizado a las puertas del ayuntamiento para pedir esta justicia social. Yo incluso se lo preguntaba ayer a cada uno de ellas, me decía, lo tenemos previsto. Fíjate lo que hicieron los taxistas, ¿no? Lo que consiguieron los taxistas, que es otro tema también.
Bueno, los taxistas han conseguido porque han ido a un juzgado y han denunciado una situación que les parecía ilegal y se ha admitido.
Pero
a
el
trámite.
Ruido que han hecho.
Pero en este caso, la demanda de los trabajadores, si bien están en su derecho de hacerlas, desde luego que el problema se tenía que resolver de otra forma. El problema se tenía que resolver porque con los trabajadores en sí...
Hombre, perdón.
Sí, sin ningún problema. Lo que quiero decir que son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. A estas personas se les ha despedido conforme a la legalidad, a la finalización de los contratos. Porque considera, en este caso, Pilar Álvarez, no puedo decir el gobierno municipal, que es injusto que estas personas hayan tenido la oportunidad de estar trabajando durante 2 años y otras lleven sin trabajar 10 años, hayan caído en la precariedad y que hay que darle una oportunidad a estas otras, mientras tanto aquellas, las primeras, estén cobrando el desempleo.
Venga,
vamos
a cambiar de asunto, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente de análisis de la actualidad municipal aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que ni Las Arenas ni tampoco Triana abran los domingos en épocas de crucero? Parece ser que esa es una de las apuestas de este equipo de gobierno, que solamente pretende abrir pues la zona de Santa Catalina. Ángeles.
Pues efectivamente, esta es la postura que nosotros defendimos desde un principio cuando en el pasado mandato, además aquí está el señor alcalde de ese mandato, que llegó pues bueno a la conclusión de que estas zonas turísticas tenían que ampliarse no solo a la zona de Triana, sino que pues como consecuencia de la llegada de cruceros había que ampliar a la zona del puerto. Desde Unidos por Gran Canaria en aquel momento nos reunimos con la mayoría de las partes con las que ahora se está reuniendo el gobierno y llegamos a la conclusión de que efectivamente que la zona del puerto de Santa Catalina sí debía abrir en horario festivo y dominical y atender a todos estos cruceristas y dinamizar lo que es la zona. Pero que excluíamos realmente las arenas y la zona de Mesa y Lope.
Yo voy a lanzar una pregunta porque a mí la verdad es que me llama poderosamente la atención, porque yo lo que creo que uno de los grandes objetivos es dinamizar la zona, ¿no? Independientemente de dónde venga el dinero, que puede venir de cruceristas o puede venir de aquí.
No, porque hay una normativa con respecto a ellos.
Hay una normativa, bien. Pero la pregunta es la siguiente. Al empresario o al pequeño empresario que tiene su tiendecita en las arenas, por ejemplo, ¿no le viene bien que un domingo está abierto y aquello esté atestado? Porque hay que tener en cuenta que está a tope y hay mucha
gente
que compra.
Sí, pero es que hay domingos y, o sea, hay empresarios y hay trabajadores. Y entonces la conciliación familiar de estos trabajadores se hace realmente imposible y para ellos supone incluso un gasto añadido si tienen que en un momento determinado dejar al cuidado de sus hijos y tienen que pagar por ello. Vamos a ver, en comercio el convenio de ese sector les permite rotar. No tienen por qué necesariamente librar un domingo o un sábado, sino que pueden hacerlo un día entre semana. Eso les puede obligar
y aquí finaliza
empresario.
La entrevista de Ángel Las
Paredes. Perdón, yo ya le estaba haciendo señas de
freno un poquito.
Coalición Canaria desde el principio se posicionó en el mismo sentido, ¿no? Estábamos en contra de que se ampliara los centros a la grandes superficies de la apertura dominical, entendiendo que se debe abrir los domingos, sobre todo en época de cruceros, para atender a esa demanda, pero es que abriendo las grandes superficies consideramos que se iba a perjudicar a pequeñas y medianas empresas, sobre todo porque no va a haber mayor consumo, mayor actividad, sino simplemente se va a desplazar, va a cambiar el hábito de compra. Quienes a lo mejor compran durante la semana en su pequeño establecimiento, o incluso iban a ferias en otros municipios, ahora lo iban a concentrar en los domingos. Y es verdad, el Centro Comercial de las Arenas, por nombrar uno, está lleno los domingos, pero no está lleno de cruceristas precisamente. Está lleno de personas que van a hacer la compra el domingo aprovechando que está abierto. Es desplazar hábitos de compra y no promueve mayor consumo.
Yo, efectivamente, la pregunta clave es, ¿somos una ciudad turística? ¿Queremos ser una ciudad turística? El debate de la apertura de los centros comerciales en domingo solo se justifica si pensamos en los visitantes y en los turistas que llegan a la ciudad, no solo en los cruceristas, porque efectivamente si estamos ante una simple traslación de las costumbres comerciales de los paisanos, digamos, de los que vivimos aquí, pues no tendría sentido. Solo se justifica la apertura de un centro comercial si es para atender a los clientes y turistas que llegan a la ciudad el domingo y el festivo. Y en ese sentido, el crecimiento del turismo que ha tenido la ciudad en los últimos años ha sido claro y manifiesto. Y mis previsiones, al menos, sobre todo si el año que viene efectivamente se confirma la apertura del Gran Acuario, que solo él va a atraer alrededor de 600, 700 mil personas al año, creo que justifica que, en efecto, la ciudad tenga abierta una oferta comercial suficiente los domingos y festivos. ¿Cuánto es ese suficiente? ¿Cuáles son los centros comerciales a abrir? Bueno, entiendo que efectivamente aquí hay debate sobre si las arenas debe ser considerada o no una zona turística, una zona de afluencia turística o la misma zona de Mesa y López. Lo que yo digo, o lo que yo decía entonces, es que es totalmente insuficiente que la ciudad acoja a sus clientes y a su turismo solo abriendo Triana el primer domingo de cada mes. Esto es insuficiente porque eso pierde atractivo a la ciudad. Cuando viajamos, todos somos directo o indirectamente turistas, sabemos que nos gusta visitar las tiendas, ¿no? La oferta comercial es fundamental. Y yo, insisto, no me atrevo a decir hoy si debe estar un centro comercial dentro o fuera. Lo que digo es que debemos caminar hacia una oferta, a tener una oferta equilibrada, una oferta comercial equilibrada, que haga que la ciudad no pierda competitividad, no pierda atractivo.
Claro, en este caso, Unidos por Gran Canaria se posicionó, Juanjo, creo recordar, en que efectivamente el centro comercial El Muelle debiera estar abierto. Toda la Rambla y toda la avenida, toda la zona del el Parque López. Santa Catalina y de y las canteras, los comercios de cantera. Evidentemente, todo lo que es zona de gran afluencia turística, que es la norma en la que cesaría este decreto, ¿vale? Que se puede renovar o no.
Ángeles, perdona que sí. Yo creo que nos está faltando a todos, sí. Diego, para tener una opinión y un criterio mejor formado, es tener datos, ¿no? Información.
Claro.
Por ejemplo, del número de empleos.
No que, se ha creado. Eso es lo que los sindicatos, en estos dos años de experiencia que casi llevamos con este tema, por supuesto, habrá que demostrar esas cifras, pero las que nos han llegado a voz de pronto es que no se han creado.
Ángeles, nosotros hicimos una batida justo el día después, cuando se acababa ya este periodo de gran afluencia uh-huh. turística. Estuvimos hablando con todos los centros comerciales abiertos y todos nos hablaban maravillas de la apertura dominical.
De las zonas comerciales abiertas.
De los centros comerciales también, zona. De las arenas.
Sí, de todo eso es la zona.
Sí, exactamente.
Lo que se determina
nos hablaban maravillas. Y nos decían algunos, ¿positivo o no? Yo lo recuerdo, positivísimo. Y ojalá y se traslade no solamente a este periodo de tiempo, ¿no? Cuando vienen los cruceros, sino que sea siempre todo el año. Eso es lo que nos decían. Nosotros lo hicimos aquí, hablamos con uno, con otro, con otro.
Sí, vamos a ver.
Pero la posición, la de abrir no solo Triana, sino la zona de Santa Catalina, la zona de las canteras, sí, la posición, al menos la que tuvo en su momento Coalición Canaria, que es la que mantiene, es que los centros comerciales, las grandes superficies, lo único que hacen es desplazar el hábito de consumo, te esperas hasta el domingo para hacerlo, y resta negocio a las pequeñas. Nadie se opone a que abra Triana, tenga apertura dominical, o la zona de Santa Catarina, el Istmo, incluso el centro comercial del Muelle, por la situación en la que se encuentra. Lo que veíamos es que si lo que se pretende es revitalizar zonas, y estoy hablando ahora de la zona del Istmo, por ejemplo, no puedes ponerle abrir el centro comercial Las Arenas con una oferta, además de parking que no tienes en el otro lado, tiene unas facilidades que no tienen en otro sitio, sí. Pues entonces estás provocando una competencia.
De todas formas, para ser rigurosos, yo creo que esa batida de información, para recabar información, debiera hacerse también al pequeño empresario en área abierta, no solo en centros comerciales, porque entonces estamos hablando...
En Triana, centros comerciales y también zonas
claro.
abiertas. Lo hicimos en Triana, lo hicimos en la zona Mesa y López.
Pero bueno, el pequeño empresario que tiene un solo empleado, pues le es muy difícil competir con el centro comercial que está rotando, que son grandes marcas y que está tiene personal para rotar. Pero desde luego el personal no va a cobrar más. Se le va a sustituir el día libre. El personal no va a tener guarderías abiertas para dejar a sus niños, teniendo en cuenta que el área comercial pues está dotado de un personal en su mayoría pues joven, uh-huh. que tienen niños, se supone, en edad escolar, pues ni abren guarderías, ni abren colegios. Y bueno, hay una defensa en ese sentido.
Cerremos los comercios los domingos y dejaremos de recibir turistas.
Se trata de
así de claro.
compensar. No, porque no se puede ser tan radical.
O todos abiertos o todos cerrados. Estamos hablando de hacer una oferta que realmente pueda responder a la demanda que hay.
Correcto.
Y yo creo que estaría muy bien ver el informe si realmente se ha creado empleo. Pues, o si sería más positivo, que era la oferta que hacían las organizaciones empresariales, las de PYME, abrir solo la zona de Santa Catalina, la zona de Triana.
Insisto, la zona de Triana, un domingo al mes, en mi opinión, es insuficiente.
Es insuficiente, hasta ese punto opinamos nosotros igual, en ese
insuficiente.
Momento. Insuficiente.
Correcto.
Claro.
O sea, yo creo que si queremos, insisto, tener actividad económica, empleo en base, teniendo como motor de la economía el turismo, entre otras cosas tenemos que ofrecer una oferta comercial, valga la redundancia, atractiva y variada. Y si no lo hacemos así, pues francamente iremos perdiendo fuelle, iremos perdiendo competitividad. Si decimos que el acuario abre el año que viene y va a atraer 700.000 personas...
Y la pasarela, perdona, porque nos queda un minuto nada más. Yo quería ponerlo también como tema, lo que pasa es que no tenemos tiempo. ¿Qué pasa con la dichosa pasarela? ¿La tendremos o no el año que viene, el año siguiente?
Dos años.
Yo creo que el señor Doreste, que sobre este tema sí que tiene competencia, es evidente que no le ha puesto cariño a este proyecto. Estamos ante un proyecto que es locomotora, que es propiciar el desarrollo turístico, económico y el empleo, por tanto, un empleo que sea realmente estable y duradero. Y para eso hay que acompañar la apertura del acuario con una serie de obras, infraestructuras y de mejoras para que el crecimiento, por ejemplo, si el acuario abre y llegan a él muchos turistas, si esa pasarela va a posibilitar que el cliente que visita el acuario pues pase a la zona de la isleta, de Juan Rejón, del Istmo, etcétera. En definitiva, que haya una distribución de la actividad comercial.
Nosotros le pedimos al ayuntamiento, Coalición Canaria le pidió que lo incluyera entre las propuestas para el Plan de Desarrollo Económico de Canarias, el PDK.
Es muy difícil que se mueva una piedra, yo creo, en esa pasarela, mientras tanto no hay algunos cambios en el gobierno municipal.
Falta de visión, creo que es esto. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Marcial, muchísimas gracias. Juan José, muchísimas gracias. 1:00 p.m, escuchamos el boletín informativo. Después llegan las noticias de Canarias. Adiós, buenas tardes.